Deportes.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Cucha te ofrece la información deportiva del día.
Nueva sesión de entrenamiento del Club Atlético Osasuna en el Estadio del Sadar, a puerta cerrada, para preparar con frío, como el que está haciendo estos días, el partido del sábado en el Estadio del Sadar a las 6:30 contra la Real Sociedad. Un regreso al feudo rojillo que Alessio Lisi tiene que convertir en un nuevo triunfo para Osasuna. Y es que la clasificación tampoco es demasiado preocupante, pero las sensaciones no están siendo todo lo buenas que deberían. Son ya varios partidos sin sumar 3 puntos y hay que recordar que el conjunto rojillo lleva 11 puntos en este arranque de temporada. Una situación y unas sensaciones que no son muy preocupantes, tanto es así que simplemente con un triunfo, que no digo que vaya a ser fácil, todo lo contrario, pero simplemente un triunfo sanearía gran parte de las preocupaciones del conjunto rojillo. Un triunfo en el que vamos a ver qué jugadores pueden participar, porque Lucas Torró, la gran noticia del día, suma su segunda sesión de manera parcial con el resto del grupo. Estamos a miércoles, juega Osasuna el sábado. No llega muy sobrado, pero todo apunta a que va a poder llegar y va a poder disputar el encuentro frente a la Real Sociedad. Otro que está en duda, aunque en una duda mayor que la de Torró, es John Moncayola. Ya sabes que se lesionaba y que vamos a ver si puede llegar al encuentro. Con la lesión de Valentín Rosier y la de Iker Benito, no había lateral derecho en la primera plantilla. El técnico rojillo, Alessio Lisi, apostaba por John Moncayola en esa posición y ahora mismo es duda seria para que pueda participar en el encuentro. Veremos si es Argibide el que asume y afronta esa posición o veremos cuál es la decisión que adopta el míster. Otro que es duda seria es Ante Budimir. El delantero rojillo sigue recuperándose de esa lesión en el sóleo y también es seria duda para el partido. Hay que tener en cuenta, además, que han pasado muy pocas fechas desde su lesión y que sería correr un gran riesgo de poderle perder durante muchos partidos en caso de tratar de apurar plazos y que se acabase lesionando. Otro de los que no estaba en las sesiones, Geraldo Becker, internacional con Surinam, que perdía frente a Guatemala por 3-1, eso sí, jugaba un tiempo y le tocará ahora en marzo jugarse la clasificación de su selección, algo que sería histórico para el próximo Mundial de Fútbol. En esta mañana en el Sadar, en esa puerta cerrada, han participado los futbolistas de Osasuna Promesas, Stamatakis, Lumbreras, Alical, Auría, Bruno, Santos y Mauro. Veremos cómo es la sesión de mañana y ya sabes que el viernes habrá esa convocatoria en la que despejaremos algunas dudas y la rueda de prensa en la que despejaremos algunas otras sobre quiénes podrán participar en el partido del sábado. Soy Alberto Sanz y escuchas Deportes COPE Navarra.
Implicarse por Laboral Cucha Empresas.
Implicarse es dar crédito a las ideas, apoyar a las empresas en todo momento, ayudarles a crecer y llegar donde quieran.
Hablar claro.
Y sobre todo estar con cada una de ellas como si fuera la nuestra.
Nacimos para implicarnos con las empresas. Hoy lo hacemos con más de 40.000. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma. ¿Y si
seguimos con el plan establecido? A partir de las 3:30 en COPE más Pamplona y en Internet, ya sabes que a través de la aplicación y de dispositivos móviles, vamos a conocer si eso de que hace falta que entre la pelotita en esto del fútbol es real o lo que hace falta es tirar más veces para que precisamente la pelotita entre. Ya sabes que llegamos así a esta hora a las 3:30 y que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE. Y pasa cuando estamos camino de la frontera, pobrecita, cansada, la vida queda. ¿Cómo no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr? Si no paro de correr, improvisemos un.
Que no tengamos más remedio que olvidar que hacer.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
3:30, Deportes, COPE Navarra. Vamos a hablar y tratar de ver si hay leyendas urbanas o mitos en esto del fútbol y del deporte que se cumplen o no. Una de ellas puede ser, por ejemplo, eso de que un antiguo exjugador de un equipo siempre le marca a su anterior equipo, algo que de vez en cuando sucede, pero que ocurre más ocasiones que no marca de las que sí que lo hace, pero evidentemente cuando esto pasa, cuando esto sucede, escuece y duele. Otra de las frases es que entre la pelotita, que entre la bolita, cuando un equipo pues le está costando ganar, a veces se pone gran parte del peso de la culpa de esa derrota o de esa no victoria en que la pelotita ha entrado o no ha entrado, pero queremos conocer si los porcentajes de disparo acompañan a que esa teoría es real o no. Saludamos a nuestro economista y estadista de cabecera de la Universidad Pública de Navarra, Javier Belloso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, eso de que la pelotita entre o no, a veces se dice con mucha sencillez, ¿verdad? Y en ocasiones tenemos que analizar, tenemos que ver los datos y comprobar si eso es real o si realmente lo que hace falta es generar más ocasiones y mejores precisamente para que suceda eso, para que la pelotita entre.
Sí, yo creo que, mira, esto de los entrenadores o los alrededor de un equipo, cuando se dice esto de que no hemos tenido suerte, la pelotita tiene que entrar, al final dependes de que la pelotita entre. Yo nunca me ha parecido demasiado, me ha parecido siempre bastante excusa, pero esta vez que hemos tenido un poco de tiempo esta semana, que no había partido a Osasuna, para jugar un poco con los números he intentado hacer, claro, esto se puede hacer de muchas formas. Yo lo que he intentado es ver cómo estaría la clasificación en primera división después de las 12 jornadas, teniendo en cuenta solo los tiros a favor y los tiros en contra. Entonces lo que he hecho ha sido por cada equipo, primero he cogido todos los tiros de todos los partidos, un total de 5.934, mitad a favor y mitad en contra, y he calculado, he obtenido cuántos son los tiros a favor de cada equipo para cada uno de los que ha realizado en área contraria y los tiros que ha recibido en propia área, sin tener en cuenta los que han sido gol, los que no han sido. Claro, si establecemos en función de esto una clasificación y vemos que la clasificación se parece bastante a la actual, pues habremos llegado a la conclusión de que lo más importante, o podemos explicar los partidos solo con los tiros a favor y tiros en contra. Claro, luego para llegar a estas conclusiones hay que contrastar esta hipótesis, que hay que decir cuánto es que se parecen o no se parecen, pero bueno, yo he sacado unas cuentas bastante rápidas con esta información que yo creo que sale bastante interesante.
Oye, pues vamos con ello. Es decir, lo que has hecho es coger, por un lado, los tiros que ha hecho un equipo a favor, los tiros que ha hecho en contra, la diferencia que da y ver si la clasificación se asemeja o no a la real.
Exacto, exacto. Yo he cogido, mira, por ejemplo, Osasuna ha tenido un total de, los partidos de Osasuna, por hacerlo primero un poco engordo, los partidos de Osasuna es el equipo que está en la posición 17 en cuanto a tiros totales. Tan solo 271 tiros ha conseguido, de los cuales 117 han sido a favor y 154 en contra. Está en la posición 17 de tiros a favor y en la posición 14 de tiros en contra. Decir que está en la posición 14 de tiros en contra quiere decir que hay 13 equipos que han recibido menos goles de los 154 que ha recibido Osasuna. Esto en cuanto a Osasuna. Y en general, bueno, lo que he hecho ha sido pues hacer la diferencia de a favor y en contra, es decir, cojo los tiros a favor y los tiros en contra, y cada equipo tiene su balance, algunos en positivo, otros en negativo. ¿Quién es el que más mejor balance positivo tiene? Pues claramente el Barcelona con 139. Porque tiene 243 tiros a favor y 104 en contra. Y a continuación viene, bastante cerca, el Real Madrid, a 35 de diferencia, tiene 106. Y entre estos dos y el siguiente hay un salto bastante grande, Pero esta diferencia es lo que a continuación he ordenado de mayor a menor. Quiere decir, mayor número de tiros, mayor balance, es que has tenido más a favor que en contra. Y así he hecho la clasificación. Y esta clasificación la he comparado con la clasificación real. Y es bastante sorprendente ver que es bastante parecido. Se parece en más del 80% a la realidad. En el caso de Osasuna, por ejemplo, está en la posición 16 en la realidad y por esta diferencia de tiros a favor y tiros en contra, pues se quedaría en el 15, la posición 15. Así que prácticamente la misma. Así que no se puede decir que la suerte, el acierto en los disparos para convertirse en gol hayan influido en la clasificación de Osasuna y en casi nadie de primera división. No sé si me he enrollado mucho más.
No, no, lo has explicado perfectamente.
Es una cosa bastante sencilla, ¿no?
Sí,
es una,
sí, sí.
O sea, tiros a favor menos tiros en contra. Lo único,
y te da, por poner números reales, lo que has hecho es, oye, Osasuna ha recibido 117 tiros y ha hecho 154. Es decir, tiene un menos 37 en el balance.
Bueno, al revés. Eso sí, sí, sí. A favor tiene 117, en contra 159. Y en balance tiene menos 37. Que eso da una posición, si hacemos lo mismo para todos los equipos en la tabla, del 15. Se queda el 15avo frente al Real de 16. Eso lo he hecho así con todos.
Se queda el 15º, se queda el 15º en vez del 16º.
Exacto, sí. Subiría una posición, sí. Pero vamos, prácticamente... prácticamente,
o sea, hay que decir que de los 20 equipos, Javier, es que claro, a excepción de dos equipos, que ahora no nos dirás, es que el resto están entre más o menos 3-4 puestos, que estando en la jornada que estamos, que las diferencias son mínimas, es que es muy real, es decir, se cumple que el que más genera, mejor clasificado está prácticamente. En esto también hay que decir, Javier, que claro, que con ese menos 37 de Osasuna, si analizamos la realidad, es que si te tiran 37 veces más de las que tiras, lo normal es que te pase lo que te ha pasado, es que estés en la parte baja de la clasificación y que pierdas más de lo que ganes.
Pues sí, yo creo que sin duda. Osasuna está en la posición 15, quedaría en la posición 15, en la 16 estaría el Valencia, el 17 estaría el Mallorca, el 18 el Girona y el 19 el Levante. O sea, bastante parecido a lo que ocurre en la realidad. Y por arriba se destacan bastante el Real Madrid y Barcelona, ya he dicho, con 139 y 106, y luego el siguiente ya está el Atlético de Madrid con prácticamente la mitad. Esto da una idea de lo dominante que son los dos equipos, no solo en la clasificación, sino en sus partidos, que refleja un poco más que la diferencia de puntos en la clasificación real.
¿Sí? Claro, Javier, es que ahí podemos hablar que Lamine es muy bueno, que Mbappé es muy bueno, pero es que más de ser muy buenos, es que tiran mucho. Es que claro, si en cada partido tiras 130, o sea, es un porcentaje muy alto. Para cuando te tiran un tiro, tú has tirado 3 o 4.
Claro, tiran mucho, pero no solo tiran mucho, sino que también reciben poco, seguramente por
Correcto.
Eso, porque dominan mucho los partidos. Por ejemplo, el Barcelona en tiros en contra es el que menos tiros en contra ha recibido. Y el Real Madrid es el cuarto que menos tiros ha recibido. El segundo equipo que menos tiros ha recibido, esto es un poco, bueno, es un poco chocante, es el Atleti de Bilbao. Es el segundo, y el tercero el Atlético de Madrid. Y el cuarto el Real Madrid. Quizá el Real Madrid, con esto de que es un equipo más quizá de ida y vuelta, aunque eso está cambiando un poco este año, pero esto está un poco reflejado en esta cuarta posición de tiros en contra. Hay tres equipos que han recibido menos tiros que el Real Madrid.
Oye, me parece muy chulo este estudio que has hecho de los datos, porque, por ejemplo, el Español, que recibe más o menos parecido, o sea, es una recibe 154 y el Español 157, pero claro, es que ellos tiran 172 y eso es una tira 117. Si tú tiras 60 veces más a portería, es más fácil que marques más goles. No es muy complicado de entender esto, claro.
Sí, de hecho, el Español tiene un balance de más 15 frente a los menos 37 de Osasuna. Una diferencia de 52, que es bastante, que refleja bastante bien la realidad. En cuanto a tiros, el Español estaría en la posición octava, y en la realidad está en la sexta, frente al 15 y 16 de Osasuna. Sí, bastante. Yo creo que en términos un poco matemáticos estadísticos, entre una clasificación y la otra hay una correlación bastante alta, lo cual quiere decir que se parece en quizá un pelín más del 80%, sí.
Tal vez aquí los que nos estropean un poco la perfección, por así decirlo, son el Getafe y la Real Sociedad.
Sí, el Getafe el Getafe para bien y la Real para mal. Bueno, según a lo que te refieras, para bien o para mal. El Getafe está en la posición octava en la realidad y en función de sus tiros en positivo y negativo debiera estar en la 13. Mientras que la Real, justo lo contrario, está en la 14 y en función de que hace muchos tiros y recibe pocos, debería estar en la sexta. Lo cual es un poco llamativo. Indica que el Getafe es, digamos que es muy bueno en las áreas, mientras que yo diría que la Real es justamente lo contrario. Habría que hacer un análisis un poco más detallado de esto,
sí.
Pero más o menos estos son los dos equipos que rompen un poco la homogeneidad y para el resto es prácticamente está casi clavado en los demás.
Pero seguramente una de las claves de la Real, y esto, claro, el ojímetro, ¿verdad?, lo que vemos cuando vemos a la Real y lo que reflejan los datos va de la mano. Es decir, la Real genera 152 ocasiones, es un equipo que llega, recibe 130, qué bueno que está ahí en mitad de la tabla, pero claro, es que llegan y no aciertan tanto.
Claro, claro, ahí es un poco, es lo que, bueno, lo vimos, yo le he ido a Sergio Francisco, además lo tenemos esta semana
sí.
Contra Osasuna, que llegan mucho pero no consiguen. Aquí en ellos sí que se nota mucho mucho esta poca eficiencia en los tiros. Y el Getafe, pues justo lo contrario, al Getafe le luce mucho y a la Real le luce poco. Digamos que eso podría ser un poco el resumen.
Y
uno le luce mucho y al otro poco.
Y el mensaje para Osasuna sería que, Alessio, tenemos que producir más para que entre la bolita, ¿no?
Bueno, por un lado producir más y bueno, hacer las dos cosas. Tanto pues que los equipos contrarios, o sea, por supuesto, producir más y tirar más, y que los equipos contrarios tiren menos. Un poco este es el balance entre las dos cosas, más allá de suertes, no suertes. Y cosas que no son controlables internamente. Sí.
Javier Belloso, como siempre, un placer escucharte y tener datos así de chulos.
Encantado de estar de hablar contigo, Alberto, como siempre.
Un fuerte abrazo, Javier.
Bueno, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado. Queso Roncal te ofrece todos los martes la gastronomía de Navarra. Denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad, el tesoro de los Pirineos. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
3:43, nos vamos hasta COPE Estella. Alberto Araiz, buenas tardes.
Buenas tardes. En tercera división, el Izarra goleó 4-0 el sábado en Mercatondo al Suiza, filial de Osasuna. Julen Echebeste, entrenador, habla de las buenas sensaciones que transmite el equipo de Estella.
Buenas sensaciones. Teníamos un plan de partido en el que buscamos ir los 10 primeros minutos con un bloque alto, usando el campo rival y intentar que ellos nos tuviesen cómodos. Y bueno, pues nos salió redondo, ¿no? Ya para el minuto 1 o 2, ponemos por delante, continuamos con la idea y hacemos el segundo. Y luego ya queríamos ver un poco hasta dónde nos podía llevar. Hicimos un tercero y luego ya, pues en el cuarto, prácticamente el partido terminaba en ese aspecto. Así que bueno, contentos y sumamos de 3, que ya no.
El próximo rival de Lizarra, el Artajón, es en autonómica. Destacamos la victoria del Ondalán de Villatorta en Burlada por 2-3 con un equipo diezmado por las lesiones. Unai, Rubén, Álvaro, Gonzalo, Juan, Antoñana, Zúñiga y Pablo. En la partida fueron convocados dos juveniles. El entrenador del Ondalán, Rubén Álvarez, responde en tono jocoso si no estará explotando en exceso a sus jugadores.
Esos son problemas de pubalgia, ¿no? No, esto al final, pues bueno, son cosas que a media temporada van pasando y siempre hay jugadores, pues eso, que en estos momentos de la temporada, sobre todo, pues al final, por carga de entrenos o minutos, pues al final van saliendo cosillas en forma de lesión, pues que siempre está ahí, vaya, pero...
El Ondalán espera completar el equipo con la intención de ganar al Rochapea.
Nos vamos ahora hasta Tudela. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, desde COPE Rivera. Tiempo para hablar de deporte, tiempo para hablar o empezar hablando del Club Deportivo Tudelano, que va como un tiro y es colíder ya de su categoría en la segunda red. Y es que el Estadio Ciudad de Tudela volvía a ser un fortín para el Club Deportivo Tudelano, que con una mezcla de paciencia, coraje y fútbol lograba una victoria clave frente al Guernica. Un golazo de Alayeto en el minuto 92 sellaba el 1-0 definitivo. Un resultado que premia la fe de un equipo que recupera sensaciones y regresa a la cima de la clasificación. El encuentro comenzaba con un Tudelano dominador que llevaba la iniciativa en el juego y generaba ocasiones más claras de la primera mitad. Decir que tras el paso por vestuarios, el Guernica conseguía equilibrar el choque conteniendo mejor las acometidas locales y llevando el partido a un terreno más disputado. Sin embargo, la balanza se inclinaba de nuevo en el minuto 71 cuando una durísima entrada sobre Dufour dejaba al equipo visitante con 10 jugadores por la expulsión. Con superioridad numérica, el equipo dirigido por Héctor Urquía se volcaba por completo sobre el área rival y un cabezazo de oro en el descuento de Alayeto, no diga Alayeto, diga gol, hizo que, bueno, la euforia se desatara en el Ciudad de Tudela y consiguiéramos, en este caso, alcanzar el coliderato de la categoría. La verdad que esperemos que Tudelano siga así en esta senda a lo largo de toda la temporada. Y quien habla del Tudelano que va como un cohete, quien va como un cohete en caída libre, es el Rivera Navarra, sin entrenador, todavía no conocemos el nuevo, el equipo técnico que se quedó, está en este caso asumiendo los roles de entrenadores, y además no hay declaraciones ni antes del partido, no hay declaraciones después del partido, un poquito una sin razón. Y bueno, volvíamos a caer en esta ocasión ante el líder de la categoría, ante el Pozo de Murcia, por 3-2, con goles de Marcel, de Ner y Alex García. Pues los de Murcia nos mojaron la orejita una vez más. Decir que, bueno, el Rivera Navarra lo intentó hasta el final, sobre todo una segunda parte para olvidar, y al final, pues bueno, seguimos en esos puestos de descenso, a la espera de un nuevo entrenador y a la espera de que se ponga orden un poco en nuestro equipo que está en la mayor categoría del fútbol sala nacional. De hecho, hoy viaja hasta Murcia porque tiene, en este caso, un nuevo enfrentamiento en tierras murcianas por el tema de la Copa del Rey. Y luego acabamos con una buenísima noticia, y es que el tudelano Grit Osborne da un paso más en su prometedora carrera deportiva. El interior, nacido en el 2002 aquí en Tudela y formado en el Club de Baloncesto Génesis, ha sido convocado con la nueva selección española. Osborne, de 2,06 metros de estatura, viene de firmar una temporada muy buena en la NCAA con la Universidad de Washington, donde promedió 17,8 puntos, 9,2 rebotes y 2,1 tapón por partido. La verdad que una perla la que tenemos aquí en Tudela y que esperemos que también se consagre en la selección española de baloncesto.
Ojalá sea así. Gracias, Javier.
Deportes. COPE Navarra. Estar informado.
Di adiós al dolor de espalda en Clínicas Athlon. Las Clínicas Athlon llegan a Pamplona con tecnología nórdica exclusiva y el mejor equipo profesional para aliviar todo tipo de dolores de espalda y cervicales. Estamos en calle González Tablas 2. Ven a Athlon, A-T-H-L-O-N, y olvídate del dolor de espalda. www.clinicasathlon.com.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Hablamos de deporte y de formación, concretamente del CAFID, y es que este viernes 21 de noviembre el Consejo de Ministros y los partidos políticos tienen previsto decidir si la Ley de Ordenación Estatal de las Profesiones del Deporte, prevista para 2026, continúa o no su tramitación. Algo que entienden desde el CAFID, que si esto sucede, estos profesionales del deporte con titulación universitaria quedarían desamparados, y para ello han convocado movilizaciones. Queremos saber un poco cómo es el sentir y su visión. Para ello vamos a saludar en este miércoles a Silvia, representante de ANE CAFID en la Universidad Pública de Navarra. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No sé si he explicado bien el temor que tenéis ante esta situación.
Eso es, o sea, al final, si no tenemos la ley, provoca desprotección a la ciudadanía y riesgo para la salud pública, lo primero. También nos provoca, bueno, provoca en general intrusismo, precariedad y desprestigio, ¿no? Y al final las comunidades autónomas, por ejemplo aquí en Navarra, han intentado crear una ley, pero como no es igual en todos los territorios, pues hay bastante desigualdad. Y eso, y se amenaza pues nuestra carrera universitaria porque pierde sentido al final tener un grado en CAFIS si no tenemos la ley.
Claro, al final es un esfuerzo muy grande para obtener una titulación que te dé acceso a ciertos empleos con los cuales, sin esta ley, pues gente con una titulación inferior o incluso con otras titulaciones podrían acceder a esos mismos puestos de trabajo, con menor, voy a decirlo así, conocimiento.
Eso es, o sea, al final una persona pues que ha estudiado 2 años o que mismamente ha hecho un curso online de unas horas, actualmente, tal y como está la falta de ley, podría ejercer en nuestras salidas profesionales.
Y si no me equivoco, habéis convocado una sentada para este lunes 24 de noviembre.
Eso es, los estudiantes a nivel nacional, no solo en Navarra, ¿vale? Los estudiantes de CAFID hemos convocado una sentada el lunes 24. En Navarra la vamos a hacer a las 10 de la mañana en la Universidad Pública de Navarra.
Oye, pues ahí tenemos esa cita y esa petición. Veremos las consecuencias y si se aprueba esto o no. Silvia, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por contactar.
Un saludo. Hablamos de Deporte Adaptado.
Deportes. Deportes. COPE Navarra. Deportes. Estar informado.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué?, sabemos y podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Deportes. Deportes. COPE Navarra. Estar informado.
Hablamos de deporte adaptado. Blas Arroniz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
No.
Tenemos que hablar de varios resultados y varios deportes. Si te parece, comenzamos con el pádel.
La semana pasada en Fuengirola, 7 deportistas del Molino participaban en este campeonato de España y, bueno, pues vinieron muy satisfechos y con medallas. Manel Achuque se hizo con la segunda plaza en la categoría habilidades deportivas individual. Josu y Asier, también del Molino, hicieron terceros en habilidades deportivas. Y bueno, completaron también Maider Sandía y Alejandro Alzugaray, Alejo Zapata y Miguel Castillo.
Oye, Blas, déjame recordar lo importante que son esta punta de la pirámide para que esa base siga creciendo, para que el deporte nos siga sirviendo para la sociedad como un medio de salud, de desarrollo personal, etcétera, ¿verdad?
Eso es, bueno, esto es un poco el escaparate. Es lo que hacemos nosotros, pero lo importante es lo que está dentro de la tienda, ¿no?
Si te parece, saludamos a dos protagonistas de estos éxitos y de estas medallas. Saludamos primero a Miquel, que es, en este caso, Miquel Urbicain, que es entrenador. Miquel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, y ahora saludamos a uno de esos medallistas, pero cuéntanos un poco cómo fue la experiencia.
Bueno, pues al final, una experiencia increíble, o sea, estamos encantados, cansados aún del viaje y con ganas de estar allá, pero bueno, es una experiencia increíble, nos han tratado súper bien en todos los sitios donde hemos estado, ha estado bastante bien organizado, muy bien, o sea, la verdad que muy bien. Tengo aquí a Manel, que tiene unas ganas de hablar.
Oye, pues vamos con el protagonista, con ese medallista navarro en pádel en este último Campeonato de España de pádel. Manel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, una enhorabuena gigante, ¿eh?
Gracias.
Oye, te lo pasaste bien, me imagino.
Sí, pero bueno, la lluvia nos ha pillado.
Bueno, y tocó mojarse. Oye, ¿qué has hecho con la medalla? ¿La tienes guardada en algún sitio especial?
Claro que sí, en mi habitación.
Oye, ¿pensabas conseguir la medalla? ibas ahí diciendo, oye, que puedo, o es más de lo que esperabas?
Que podía, mucho esfuerzo, vale la pena.
Uh-huh. Oye, lo que no sé es, me llamó mucho la atención en la maratón de Nueva York, que la gente hace la maratón y al día siguiente va con la medalla por ahí puesta por la ciudad. ¿La medalla la recogiste, te la pusiste y te la quitaste o la has enseñado mucho?
Tengo fotos.
Muy bien. Oye, ¿cómo empezaste en esto del pádel?
Me apunté en el cole, le vienes. Como tenemos muchos grupos, me entro a las 4, a las 4 y 10, uh-huh. Y mi compañera entra a la, antes que yo. Mm.
Oye, lo último, ¿te gusta más entrenar o competir?
Entrenar.
Oye, qué bueno. Oye, es una... Miquel, qué mejor, ¿no? Que haya alguien que te diga que lo bueno es entrenar cuando... Oye, generalmente lo que gusta es competir. Eso significa que cuando compite lo hace bien.
Sí, sí. Algo también harán bien los entrenadores.
Sin duda.
Que aprovecho para agradecerles a Alberto, a Dani, a todo el mundo que hace posible esto también. Que es que además, sabes que es increíble. O sea, verles jugar y disfrutar como lo hacen allí es que hace que nosotros disfrutemos, mi compañera Ainhoa y yo, que nos ha tocado ir este año. Y luego que es todo como muy familiar, es todo, todo acogido, súper bien. O sea, es una experiencia increíble.
Blas, te dejo turno de pregunta.
Manel, oye, enhorabuena, lo primero.
Gracias, Blas.
Eres la segunda chica, creo, ¿eh? Porque el año pasado me parece que Maider también obtuvo esta medalla. ¿Qué plan tienes? ¿Vas a seguir entrenando duro?
Sí.
Uh-huh. Muy bien.
Ay, ¿qué pasa con este?
Oye, Miquel, Manel, muchísimas gracias. Fuerte abrazo y una enhorabuena gigante, ¿eh? A por más.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por llamar.
Hasta luego. Blas, y tenemos que hablar también de Power Chair. Saludamos a Néstor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí desde Aspase.
Muy bien. Oye, Blas, lo primero, explícanos qué es esto de Power Chair.
Pues seguramente lo hará mejor y más finamente Néstor, pero bueno, yo doy, es un fútbol sala adaptado, más o menos sería, adaptado a personas con gran discapacidad que tienen que moverse con una silla de ruedas eléctrica.
Lo ha explicado bien, ¿verdad, Néstor?
Exactamente. Yo añadiría que es un deporte mixto, que dentro del equipo pueden haber tanto chicos como chicas, y muy importante que no hay límite de edad, ¿no? Tenemos jugadores de 8 años en un mismo equipo y jugadores de 40. Y nos entendemos perfectamente.
Oye, ¿y cómo fue esta primera jornada? Y lo primero y el segundo, ¿cómo entrenan?
Pues mira, la primera jornada será el próximo fin de semana en Madrid. Nos vamos este viernes y pasamos ahí el fin de semana. Competimos el sábado y domingo. Y bueno, con muchas expectativas. Somos 8 equipos. Uno de que viene de Portugal, pero como invitado. Así que estamos 7 aspirando a subir a Primera División. Y bueno, con todas las expectativas puestas. Entrenamos los lunes en San Jorge, todos los lunes de 7 a 8:30. Y un grupo de 9 deportistas.
Oye, qué bueno. Blas, turno tuyo.
Néstor, bueno, te iba a preguntar, ya has respondido. Pero en cuanto a expectativas, ¿cómo está organizada la competición a nivel nacional? ¿Cuántos grupos hay? No sé.
Sí, pues ahí es una liga de Primera División y después está la Segunda División en la que participamos nosotros. Uh-huh. Hay una gran diferencia entre una y otra porque nosotros que estamos en Segunda participamos o competimos con nuestras sillas, ¿no? Con las sillas de uso diario. Mientras que si pasaríamos a Primera División, allí son unas sillas especiales que se llaman las Strike Force, que son exclusivamente para competir y para jugar al Power Chair. Así que bueno, si damos ese salto, tendremos que replantearnos muchas cosas, ¿no?
Para
estar competitivos. Exactamente, patrocinios. Bueno, vamos a dar primero ese paso.
Por si no se ha visto ninguna imagen... yo creo, el tema de las sillas es importante porque además creo que llevan una adaptación, ¿no, Néstor? Delante sí. Para que golpee el
Lo
balón.
Lo seguimos contando la semana que viene, Néstor Blas, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
De acuerdo, venga.
Hasta luego, sigues en la tarde, COPE, con todo lo que te interesa.